Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, un saludo, una semana más. Bienvenidos al capítulo 192 de Showtime, que llega arrancando el mes de mayo. Atención a todo lo que os hemos preparado para el capítulo de esta semana. En nada hablamos con el presidente y director ejecutivo de la Euroliga, Jordi Bertomeu. Hay mucho que preguntar cuando ya hace semanas que os hemos hablado en este programa del conflicto abierto entre la Euroliga y la FIBA por el control de las competiciones europeas. En nada, aquí Jordi Bertomeu. Más cosas que comentaremos en la NBA. Sabemos que habrá nuevo campeón porque los Spurs, San Antonio, han caído en la primera ronda de los playoffs. Sobreviven dos de los nuestros, los hermanos Gasol, Pau y Marc, están en las semifinales de conferencia. Y también hay que destacar, hay que hablar, el más que merecido MVP de la fase regular para Stephen Curry de Golden State. Dice Parrita que nos va a traer, dentro de aquellos maravillosos años, la segunda entrega de canastas ganadoras. En la Liga Endesa estamos a 3 jornadas para el final. Vaya, para que se decida absolutamente todo, lo de arriba y lo de abajo. Después con Pilar Casado repasamos cómo está la ACB. Además, vamos a escuchar a Marta Fernández, la hermana de Rudy, anunciando que deja el baloncesto, tiene 33 años, y a Andy Panko, el máximo anotador de la liga, el jugador del Montaquit Fuenlabrada. Y ya en la parte final, ¿os imagináis a un jugador de este deporte de baloncesto, 2.05 aproximadamente, sobre una bicicleta de montaña en una carrera por las dunas del desierto? Bueno, eso y más cosas es lo que ha hecho Iñaki de Miguel en la Titan Desert. Después nos lo cuenta. Sí, José Luis Gil y el supermanager. Y a ver cómo están los playoffs de la Adecco Oro con Juan Arias. Y más historias. Y recordad que podéis interactuar con nosotros a través del Facebook, facebook.com/showtimecope, y a través del Twitter, somos @copeshowtime. Este es el menú, esta es la propuesta. Showtime, capítulo 192.
En el capítulo anterior,
Barcelona ha cambiado mucho. Barcelona tenía tenía muchos problemas lesionados durante de temporada, y Barcelona hasta ahora no ha encontrado un ritmo de continuidad. Cada año se no puede ganar. Pienso que Barça no se cualifica para Final Four porque falta experiencia y naturalmente falta un Navarro y buena física.
Pero, por ejemplo, si tienes a Zonia aquí y lo más probable es que lo palmes este año, aprovechalo. Luego sí, luego hay veces que sale y no hace nada, que es verdad, porque es joven, pero no sé, si tienes que apostar por algo, apuesta por ellos. Y yo creo que no utilizaba a los jóvenes. Y luego hay una cosa para el Barça, yo creo que es lo más matador de todo, es que cuando se inicia la temporada se confía en se ficha a Tibor Place para intentar que sea un segundo ante Tomic, y joder, es que la comparación no se sostiene por ningún sitio.
Es el Real Madrid. El Real Madrid hasta hace 3 años, 4 años, no se había metido a la Final Four después de 20 años. Ahora se le exige ganar. Ahora se ve normal meterte en la Final Four, ¿no? Hasta hace 4 o 5 años se consideraba casi un título, ¿no?
Por definición, para Presti, todo aquel entrenador que haya bebido de la cultura Spurs, por decirlo de alguna manera, es susceptible de ser contratado. Y en ese sentido, pues lógicamente él tiene vínculos muy importantes con Tim Donovan, el entrenador de la universidad que es de Florida. Si tiene que elegir, si no elige uno de college, de universidad, y tiene que elegir uno de NBA, Ettore Messina sin duda ninguna va a estar en eso que se llama shortlist, o una lista corta de entrenadores candidatos al banquillo de Oklahoma City Thunder a partir de la temporada que viene, sin duda alguna.
A a nivel físico yo creo que bueno, he estado sufriendo los últimos años y cada vez pues estás trabajando solo para mantener el nivel físico y cuando ya no trabajas en el baloncesto, o sea, ya no trabajas por meter la pelota sino estar un mínimo físicamente bien. Entonces, bueno, hay que plantearse cosas, ha llegado el momento, mi cabeza también ha empezado a buscar otros retos y ya está, decidido.
Showtime. Son algunas de las voces, algunos de los comentarios que sonaron en el último programa. Vamos con todo lo que hemos preparado, como siempre, hay que ponerle buena música, ¿verdad? Pau Martínez, el encargado de la sala de máquinas del programa, va a empezar a sonar una banda de Illinois, una banda de rock desde Estados Unidos, The Orwells. La música de este 192 de Showtime. Vamos a presentar al equipo, el profe de la COPE, Miguel Ángel Paniagua. Muy buenas.
Hola, muy buenas.
La dama de Showtime. La dama de la COPE, es que hay más, también. Pilar Casado, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Cómo andas?
Pues preocupada.
¿Por qué?
Porque es 5 de mayo y sigo sin seleccionador.
Ah, pensaba que ibas a decir porque sigo sin entradas y sigo recibiendo muchas peticiones.
No, yo ya me pegué un post-it y dije, no sé, no tengo, creo que voy a aprender chino para ponerlo también en chino.
Es verdad, seguimos sin seleccionador y no estamos en abril, como anunció el presidente de la Federación Española, José Luis Sáez. Ya hemos quitado otra hoja al calendario. Veremos qué pasa. Hola, Parrita, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo
buenas
estás?
Noches, buenos días.
Bien. Ya no trasnochas tanto, ¿no?
Bueno, ayer con la tontura esta de los tiros libres, hacer que 36 segundos duren 11:40 a las 6 y 10 de la mañana me parece de un mal gusto. Quisir.
No despié diciendo eso a los detractores de este deporte, por favor. Entiendo por otra parte que no escucharán este programa, pero
no,
bueno.
No es detractores de este deporte, es que es una broma lo de el hack 2, el palo A de André y, claro, juntas a dos tíos que no meten un tiro libre ni pagando, como Howard y de André Jordan, y ya te digo, 38 segundos, 11:40.
Bueno, cosas más raras se han visto, seguro, ¿eh? Cosas más raras se han visto.
Sí,
bueno,
verás algo.
Con Pani, con Parra, con Pilar y con todos vosotros, seguimos caminando. Vamos a saludar al primer protagonista, ya nos espera el presidente y director ejecutivo de la Euroliga, Jordi Bartomeu. Jordi Bartomeu, hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Gracias por acompañarnos en este capítulo 192 de Showtime. Siempre, y eso lo quiero recordar, nos gusta hablar con usted a las puertas de la Final Four de la Euroliga, es el caso, pero este año, en esta edición, todavía con más motivo por ese run-run, yo lo denomino así, que hay sobre el modelo y la gestión de las competiciones europeas de baloncesto. Y si me permite, por aquí voy a empezar. ¿El actual modelo de la Euroliga está en riesgo?
Bueno, yo creo que no. Yo creo que no y me baso en hechos bastante concretos. Y en primer lugar, yo creo que un modelo donde desde que se fundó hace 15 años ha crecido de una manera exponencial sin que haya habido otro modelo en nuestro contexto geográfico del mismo crecimiento ni de lejos como el que ha crecido la Euroliga en todos los aspectos, si queréis más tarde entramos en algunos de ellos. Yo creo que un modelo que ha crecido de esta manera espectacular, donde ha batido récords históricos en muchos ámbitos, no creo que eso va a estar en riesgo. Me parece que sería una lástima, pero la cosa que más me indica que no está en riesgo es que estamos en un modelo en el que los propietarios son los clubs. Y por tanto, a mí como concepto me parece muy extraño que los propios clubes decidan poner fin a algo que les pertenece y sobre el cual deciden, toman decisiones y sobre el cual han podido durante 15 años desarrollar sus lo que ellos piensen que es lo bueno para el baloncesto europeo, para sus clubes. Eso para mí me da la pista de que no parece que vaya a ponerse en riesgo.
Es un buen punto de partida, efectivamente. La última palabra al final la tendrán los clubs, que son los protagonistas o como mínimo uno de ellos de la Euroliga y de las competiciones europeas, bueno, de cualquier competición, ¿no? Claro, iba a preguntarle ¿qué aliados tiene la Euroliga? Porque también hay que diferenciar ligas y equipos potentes del continente. Claro, atendiendo a su última respuesta, entiendo que no es cuestión de aliados y que todo el mundo está con la Euroliga.
No, lo que ocurre es que hay que diferenciar. Es decir, quizá en el año 2000, y quizás hablamos de esta manera porque recordamos el año 2000, los clubs, algunos clubs plantearon un modelo, y entonces el resto de Europa tuvo que elegir entre ir al modelo tradicional de la FIBA o ir al nuevo modelo que en aquel momento promulgaban algunas ligas europeas en la ULE. Y entonces los clubs tuvieron que elegir. Desde el año 2005, los clubs se convirtieron en los propietarios de la empresa. Y por tanto, desde este momento ya no hay una situación alternativa entre dónde voy, sino es, continúo haciendo lo que estoy haciendo, que parece que no ha ido mal, aunque sin duda podría ir mejor y yo espero que vaya también mucho mejor, o bien dejo de hacerlo y que lo haga otro por mi cuenta. Esta es la situación actual. Esta es la alternativa actual. No es escoger entre ir a la derecha y a la izquierda, sino es, yo continúo gestionando mi negocio en el sentido de mi actividad, mi competición, toda mi economía, o bien dejo que otro lo haga por mí y pierdo el control de esto. Esta es la situación de hoy. Yo por esto creo, me parece extraño que alguien que está gestionando su propia competición, su propio calendario y absolutamente todo, deje de hacerlo para que se lo haga otro.
Si no ha ido mal, Jordi, atendiendo a tus palabras, pero como en cualquier orden de la vida, se puede mejorar. ¿Por qué? Porque nos consta, la FIBA empieza una ofensiva para recuperar el control de las competiciones europeas.
Bueno, yo prefiero no comentar rumores. De hecho, no hay una declaración de nadie en FIBA que diga esto. No ignoro que hay gente que ha hecho correr este rumor, que ha habido conversaciones, que hay reuniones, pero también es verdad que no oigo a nadie que diga esto es un desastre y cambiarlo. Probablemente porque es difícil argumentar que esto es un desastre con los datos en la mano, ¿no? Y por tanto, hay rumores, yo creo que los rumores no hay que contestarlos, y por otra parte, lo que nosotros hemos hecho es, como hacemos cada tres años, nos hemos reunido con un grupo de club, un grupo de trabajo, como ya hicimos en 2011, lo hemos vuelto a hacer hace un mes, y hemos establecido cuál es el plan de trabajo hasta el 2018. Y los clubes que estaban en esta reunión, que si no recuerdo eran 11, y una semana más tarde me reuní con 8 ligas para el mismo propósito, nadie estuvo planteando alternativas ni nada distinto de lo que se estaba planteando allá. Al contrario, un debate muy, muy productivo, muy intenso, sobre qué hacer los próximos tres años. Yo trabajo en base a la hipótesis de mi empresa, de mis propietarios, que son los clubes, y sigo lo que la teoría dice.
Jordi, una cosa. Estoy hablando de memoria porque esa frase en su momento se me quedó. Es verdad que los primeros años de la Euroliga actual son un poquito más tensos, pero después, bueno, se llegaba a un acuerdo con FIBA. Y creo recordar que había una frase, corrígeme por favor si no es más o menos así, venía a decir que FIBA no tenía capacidad organizativa en su momento para poder llevar a cabo una Euroliga del potencial que tiene la actual. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Si es que ha cambiado algo.
Yo creo que yo no creo que haya cambiado nada, pero es que yo creo que más hay capacidad organizativa. Yo creo que es un tema de concepto. Y esto no es nuevo en Europa, también ocurre en el ámbito de cada nación. Es decir, es claro que las federaciones y a las nacionales o las internacionales tienen muchas responsabilidades, muchas y variadas. Y los clubes profesionales necesitan de una atención distinta, necesitan de unas prioridades distintas, y ya se ha demostrado tanto a nivel estatal en muchísimos países como a nivel europeo, que cuando los clubes asumen esa responsabilidad, les va mejor. La competición crece, hay más aficionados y el baloncesto está más promocionado. Esto hoy no se puede discutir. Hay tantos hechos, tantos datos, que no es una materia de discusión. Yo creo que no ha cambiado nada, porque es un tema de concepto, es un tema de filosofía. Pero yo también aprovecho para decir que es que las relaciones con la FIBA no han sido malas. Es decir, es verdad, como tú has dicho, al principio había tensión, pero una vez se estabilizó el modelo, nosotros hemos estado colaborando con la FIBA en muchos aspectos. Nosotros hemos ayudado a la FIBA en la Copa del Mundo, hemos ayudado a la FIBA y hemos promocionado el Eurobasket anterior, nosotros hemos ayudado a la FIBA en los temas técnicos, o sea, en todo aquello que está en nuestra mano nos han pedido y a veces incluso sin pedir, les hemos ayudado, porque es lo que tiene sentido. Al final estamos trabajando todos con lo mismo. Y en estos momentos lo único que se ha producido, lo único, es una discrepancia respecto a un proyecto de calendario del año 2017, donde sí que hay una discrepancia entre los clubes y las ligas nacionales y el proyecto de FIBA, y además le hemos explicado los motivos por los cuales hay discrepancia. Pero no hay otra cosa, no se ha cuestionado otra cosa que no sea esta. Y por tanto, si al final es un problema de calendario, bueno, es cuestión de hablar y ver cómo se resuelve. Pero no se ha cuestionado el modelo. Y digo, los últimos, yo diría que los últimos 12 años o 13, la colaboración con FIBA ha sido buena y además pensar que la aprobación de Confiba se establece en base de día a día, porque nosotros, por ejemplo, los árbitros que utilizamos los utiliza FIBA. Los árbitros que cogemos los hablamos con ellos. Es decir, hay mucha actividad en el día a día con FIBA. Y siempre ha funcionado con una gran fluidez. Por lo tanto, me gustaría despejar esta especie de idea de que la FIBA y la Euroliga han estado siempre a la greña, porque esto no se corresponde para nada a la realidad.
Bien, queda claro el mensaje del presidente y director ejecutivo de la Euroliga. Seguimos aquí en Showtime hablando con Jordi Bartomeu. Vamos, Jordi, ahora con unas preguntas rápidas, a ver si las respuestas también lo pueden ser. Por ejemplo, a falta de esa Final Four, de la final a cuatro, ¿qué nota le pone a la temporada europea?
Hombre, sí, diría que le pondría un 8, espero que esto la Final Four le ponga 9 y nunca le pondría un 10, nunca, porque eso significa que lo hemos hecho perfecto y eso de momento todavía no lo hemos conseguido.
Los extremos nunca son buenos. ¿Euroliga de 24 y Eurocup de 32?
Sí. En estos momentos en el futuro podría cambiar, pero en estos momentos es lo que tiene más sentido teniendo en cuenta el nivel de los equipos y la distribución territorial.
Relacionado con lo que venimos hablando desde el inicio, dentro de un año hablaríamos de una Final Four como la que vamos a tener en Madrid con el CSK, el Fenerbahce, el Olympiacos y el Real Madrid como anfitrión, ¿un modelo igual?
¿De Final Four?
Sí.
Sí, efectivamente.
¿Igual?
Igual, sí.
¿Y dentro de lo que es la competición de la Euroliga, va a haber cambios en la competición?
No, para el año que viene no habrá ningún cambio.
¿Para el año que viene no? ¿Para el siguiente?
En estos momentos no tenemos ningún proyecto para cambiarlo. Quizás siempre estamos viendo cómo podemos ajustar un poco más la Eurocup, pero creo que en estos momentos ningún cambio que sea llamativo.
Bueno, y una pregunta que nos interesa mucho a nosotros, a los españoles, básicamente para saber cuántos equipos españoles van a jugar una y otra competición el próximo año, Euroliga y Eurocup.
Bueno, hay una regla que pone un límite de 7. Este límite de 7 podría ser 8 en el caso del campeón de Eurocup, un equipo español, y por tanto significa que 4 equipos van a jugar el año que viene la Euroliga y 3 equipos van a jugar la Eurocup. Esto nos supone que son 3 equipos que vendrán con la licencia A, un equipo que vendrá de la ACB, del ranking de la ACB, que sabéis que este año inauguramos un nuevo sistema en el cual cualquier equipo que esté entre los 3 o 4 primeros y no tenga licencia se clasificará, y a partir de aquí los restantes en el ranking de la ACB juegan en Eurocup.
Es decir, las licencias A las tienen Madrid, Barça y Baskonia.
Bueno, las tienen estos 3 más Málaga, y a final de temporada hay que aplicar unas reglas que son las mismas que se utilizaron en el año 2009, y esas reglas hará de estos 4, 3 permanezcan y esa plaza vaya a la ACB tal como acorde en su momento con la ACB.
Luego, ¿quiere decirse que Unicaja puede no jugar la Euroliga el año que viene?
Bueno, en estos momentos habrá que esperar a final de temporada. Yo creo que Unicaja en estos momentos tiene posibilidades muy altas de jugar la Euroliga, viendo cómo está haciendo la temporada en ACB.
Por cierto, Jordi, ¿cuándo se conocerán los criterios de clasificación en general? Porque hay una de las cosas que se quejan las ligas y es que van a empezar los playoffs y no saben muy bien cómo, cuándo y dónde, ¿qué diría aquel?
Bueno, yo creo que esa es una queja un poco exagerada. En el mes de julio ya se hizo un anticipo de cómo iba a ir, concreto, absolutamente concreto. Quedamos pendientes de ajustes a conversaciones con las ligas. Hemos tenido con las ligas 3 reuniones y las ligas desde el 28 o 29 de enero saben exactamente qué equipos van a jugar. Y esto no está confirmado oficialmente. Esto va a confirmarse oficialmente desde el punto de vista de la formalidad del acuerdo el día 6, que vamos a tener asamblea en Estambul, que por esto este año la anticipamos antes de la Final Four, que como recordarás esto nunca ha ocurrido antes, pero precisamente para que lo que ya todo el mundo sabe, lo que ya todo el mundo está de acuerdo, tenga una formalidad en los reglamentos. Eso va a ocurrir el día 6, pero las ligas desde el mes de julio del año pasado saben los criterios, saben las ligas que va a tener equipo en la Euroliga, y esas cosas, esos pequeños detalles a pulir que quedaron en julio se han despejado durante la temporada, las reuniones que sabéis hemos tenido con las ligas, y de hecho del primer documento que se distribuyó y se trabajó con las ligas desde el mes de enero hasta que se verá la semana que viene en Estambul no ha habido ningún cambio, por tanto las ligas lo saben.
Más cosas, no hablaba usted o no quería entrar en rumorología, pero sí para clarificar algunos temas. Patrick Baumann, el secretario general de la FIBA, ¿le ofreció a usted dirigir una nueva Euroliga?
Nunca ha ocurrido eso.
¿Y si lo hiciese?
Pues yo estoy trabajando para los clubes, una empresa que se llama Euroliga, y por tanto yo tengo una responsabilidad en mi empresa, y en estos momentos no estoy contemplando cambiar de empresa ni cambiar de responsabilidad.
Insisto, antes ha dicho Jordi Bartomeu que no ha ido nada mal la Euroliga, que siempre se puede mejorar. ¿En algún caso, en muchos, en ninguno, piden más dinero los clubes, los participantes en la Euroliga?
Los clubes en todas las competiciones piden más dinero, pero los datos son que en los últimos 5 años la Euroliga económicamente ha crecido a un ritmo entre un 10 y un 12%. Supongo que estaréis de acuerdo que ninguna liga en Europa ha crecido, y desde luego ninguna ha crecido a este nivel, si alguna ha crecido. Que creo que la única que ha crecido económicamente ha sido la francesa. Y las demás todas han decrecido. Nuestra generación de ingresos, comparado con otras competiciones, como por ejemplo la Copa del Mundo, es muy superior. Porque además nosotros hacemos nuestros ingresos, digamos, con nuestros medios, sin ayudas públicas, ni directas ni indirectas. Y pensemos una cosa, hemos vivido una final de Eurocup que ha tenido ha estado en televisión en 131 países. Hablo de la Eurocup, no de Euroliga, que están más de 200. Al mismo tiempo se jugaba la final de la FIBA Euro Challenge, donde habían 400 espectadores en el campo, y nosotros hemos tenido 15.000 en los dos partidos. Yo creo que es claro que la Euroliga ha crecido. Hemos tenido, en 15 años, se han hecho 35 pabellones o se han reconstruido 35 pabellones. Hemos multiplicado los países que estamos en televisión desde los 15 iniciales a los más de 200. Teníamos 300 horas de televisión el primer año, tenemos más de 20.000 este año. Es decir, hay tantos datos que refuerzan el concepto de que algo han hecho bien los clubes en estos 15 años, que me da la sensación que de lo que se trataría es de ver cómo podemos mejorar todavía más estos números, más que estar pensando en cómo se vuelve a lo que pasaron en los años 80 o los años 90.
Jordi, hablar de dinero siempre es delicado, pero para que la gente que nos escucha se haga una idea, un club, sé que hay diferencias por el potencial de cada uno y también dónde puedan llegar, pero de media, ¿qué puede llevarse, qué puede ganar un club que participa en la Euroliga?
No, esto es muy difícil, porque había un sistema que, por suerte, espero cambiarlo la semana próxima. Hay un sistema ha venido rigiendo desde el año que se fundó la Euroliga, que yo siempre lo califico de muy conservador. Es decir, protege mucho los contratos de los países y garantiza un retorno al país que genera ese dinero de un 75%, lo cual deja muy poco margen para que los demás puedan disfrutar del dinero. Lo que hemos consensuado con los clubes y las ligas, y espero aprobarlo la próxima asamblea, ahora la semana próxima, es un sistema donde los resultados deportivos tendrán mucho más peso que el concepto de dónde viene el dinero. Hemos utilizado criterios bastante parecidos a las Champions League, obviamente sin el mismo dinero, y esto va a permitir que tengamos resultados más brillantes, y sobre todo podemos pensar que quien gana la Euroliga, como mínimo, aparte de lo que pueda ganar durante la temporada, solo por ser campeón de la Euroliga, va a tener 1 millón de euros, solo por ser campeón, aparte de todo lo que gane durante la temporada. Es decir, que estamos cambiando el sistema, uh-huh. Porque el sistema anterior a mí personalmente siempre me ha parecido muy conservador, y ya con 13 años de experiencia las situaciones han cambiado. Había países que no contribuían y ahora contribuyen, había los que contribuían y ahora ya no tanto, y por tanto todo esto ha habido que ajustarlo. Por tanto, es muy difícil decir, porque, por ejemplo, Israel, un país donde hay un solo equipo y el contrato de televisión es muy importante, y pensamos que el 75% de ese dinero vuelve a Maccabi Tel Aviv, esa situación es muy privilegiada y no se puede comparar con España, que a lo mejor tiene más dinero, pero hay que repartirlo entre cuatro. Y, por tanto, ahí se producen estas situaciones injustas o que a mí me parecen desequilibradas, que con el nuevo sistema espero que se resolverán.
Jordi, siguiendo con el tema incómodo del dinero, si FIBA, por ejemplo, les ofreciera una cantidad muy superior de dinero, ¿tú temes una espantada de los clubes?
Yo creo que si los clubes a alguien les ofrece mucho más dinero, tendrán que escucharlo, es evidente. Porque si la competición es más rentable de otra manera que de la manera que ellos lo hacen, pues lo lógico es que lo escuchen. Es decir, yo creo que los clubes estarán pendientes de que de sacar la máxima rentabilidad de su competición. En su momento ese fue el cambio y yo creo que esto siempre está ahí, pero en definitiva es una decisión de los clubes. Si alguien lo puede hacer mejor que ellos, pues habrá que seguramente escucharlo. De todas maneras, hay dos cuestiones que me gustaría apuntar. El dinero es muy importante, Pero la gran cosa que ha ocurrido este año, a estos 15 años, es que los clubes han tomado las decisiones. Y por eso se ha crecido. Porque los clubes han tomado las decisiones pensando en el bien de la competición, no pensando en cuestiones políticas. Y esto, en otro contexto, es imposible. En un contexto donde los clubes no son los propietarios de su competición o de su organización, eso no es posible. Y por tanto, probablemente, esto sea otro factor a tener en cuenta a la hora de tomar la decisión. Y el tercero es, realmente, llevamos 15 años en el mercado y sabemos el dinero que hay en el mercado. Y yo, pensando siempre que se puede generar más dinero, si vemos lo que se genera, acabamos de ver unos números de un campeonato del mundo muy brillante con unos resultados económicos de 12 o 13 millones de euros, que es muy brillante, pero todavía es menos de la mitad de lo que genera en un año la Euroliga. Pensemos que la Copa del Mundo de baloncesto, que eso ha sido una muy buena competición, se ha visto en 150 países. La Final Four se verá en 201.
Hablando de dinero y de presupuestos, cuando se dan situaciones, Jordi, como la del Galatasaray esta temporada, ¿uno le hace replantearse algo?
Bueno, piensa que las reglas que están pendientes de entrada en vigor, es una lástima que no hayan entrado en vigor ya. Es decir, nosotros hace 3 años aprobamos unas reglas económicas y aprobamos 3 años para que los clubs las implementaran. Y entran en vigor a partir de la temporada 15-16. Es decir, la temporada próxima, si por desgracia lo que comentas de Galatasaray, que a todos nos ha dolido mucho, hubiera ocurrido el año pasado, el año próximo, eso seguramente ya no hubiera ocurrido, porque esas reglas ya estaban en vigor. Pero yo estoy de acuerdo que ha sido algo que ha hecho mucho daño a la competición y que evidentemente vamos a intentar que no vuelva a ocurrir nunca más.
Capítulo de multas. ¿180.000 euros es suficiente sanción para un presidente como el de Panathinaikos que amenaza a un árbitro?
Yo no sé si es suficiente, es lo que dicen los reglamentos. La pregunta que quizás nos tenemos que hacer es, ¿los reglamentos es la vía para resolver este tipo de situaciones? Y yo empiezo a pensar que no. Yo empiezo a pensar que deberíamos ir no por la disciplina, sino por otras decisiones. Yo pienso que esto, en el ámbito de la familia del baloncesto, si lo queréis llamar así, no debería ser aceptado. Porque una cosa es protestar, otra cosa es quejarse, pero el paso que en este caso ha dado el presidente de la Panathinaikos va más allá de esto. Y para mí la pregunta no es si la sanción es suficiente, porque no sé cualquier sanción sería suficiente. A mí lo que me parece es que este tipo de actuaciones ya merece, ya hay que empezar a tratarlas desde otra perspectiva. Y nosotros, por descontado, vamos a estudiar cómo hacerlo y con independencia del resultado que tengamos de esta reflexión, sí que anticipo que vamos a tomar acciones legales contra el presidente del Panathinaikos para proteger a nuestros árbitros.
Este año también hemos vivido una situación excepcional, o quiero pensar que es excepcional, que es el asesinato de un hincha. ¿La violencia ha llegado también al baloncesto, también a la Euroliga?
Bueno, si ha habido este incidente tan horroroso que nunca había ocurrido, al menos yo que llevo tantos años en esto no lo había vivido nunca, es evidente, no puedo decir que no haya llegado. Hay que ponerlo en su contexto, poner un contexto de un club donde los aficionados de fútbol, muy conocidos por ser muy radicales, están activos, no ocurre en un pabellón de baloncesto, sino que ocurre en las inmediaciones, donde hay una responsabilidad exclusiva de las fuerzas de seguridad, que en este caso, para mí, hicieron una dejación de responsabilidad bastante, bastante evidente.
Muy
dicho
bien.
Dicho todo esto, no excuso y también digo que en la próxima asamblea va a haber, en el marco de la reflexión que he hecho antes en relación al presidente del Panathinaikos, va a haber una reflexión que también va a incluir este supuesto porque no lo podemos aceptar.
Queda claro. Le agradezco. Vamos a ir cerrando ya la entrevista. La amabilidad y la disposición a Jordi Bartomeu para abordar en este momento temas delicados, complicados, sobre todo con lo que está rodeando este 2015, esta temporada, la gestión de las competiciones europeas por parte de la Euroliga, un posible cambio. A lo mejor se lo tendría que trasladar, lo que le voy a preguntar ahora, al encargado de competiciones de la Euroliga. Pero, deportivamente, ¿usted no cree que hubiese sido o que es más coherente la clasificación de los equipos a través de las ligas nacionales que ese sistema de licencias?
No lo creo y te explico por qué. Estamos en un modelo donde queremos que crezca y el crecimiento viene dado por el hecho de que haya clubs dispuestos y personas o empresas dispuestas a invertir en el crecimiento. No hay ningún negocio, no hay ninguna actividad económica, mejor dicho, donde sin un horizonte temporal razonable haya alguien que invierta. Nadie invierte en algo que no sabe qué va a ocurrir al cabo de 10 meses. Eso es imposible. No hubiéramos tenido el pabellón del Fenerbahce, el de la Alba de Berlín, el de la Olimpia Ljubljana, la remodelación de Milán, de Vitoria, todo esto que tenemos, no lo hubiéramos tenido con un sistema tradicional, que es el que citas, por poner un ejemplo. Es imposible hacer estas cosas, es imposible salir a vender un producto sin saber qué equipos van a jugar en la competición. Porque esto no ocurre en las ligas nacionales. Las ligas nacionales son estables, se sabe que hay un grupo de clubes prácticamente el mismo siempre, con solo dos cambios, y por tanto son reconocibles frente a los partners, frente a todo el mundo que está en el negocio. Una liga que cada año de 24 clubes, 18 son distintos, es imposible hacerla crecer.
Jordi, perdona, pero cuesta creer que, por ejemplo, 18 de 24, digo por esa cifra que tú has dado, puedan ser distintos. Al final, los equipos, y entiéndeme, los equipos grandes siempre van a estar arriba. Se puede caer uno alguna temporada, que también es la gracia y la curiosidad de la competición, ¿no?
No, yo...
Ya pasa en otros deportes, como por ejemplo el fútbol.
Vamos a ver, sí, bueno... Sí, pero comparar el fútbol con el baloncesto...
No comparo, digo este sistema.
Ya, pero este sistema probablemente... yo no digo que los clubes grandes no se van a clasificar, es que no, yo esto no lo pongo en duda ni lo pongo encima de la mesa. Yo lo que digo es que el modelo para que un negocio se desarrolle es tener una cierta estabilidad en nuestro deporte. En el fútbol puede ser distinto, en nuestro deporte. Y necesitas tener referencias. Y por tanto, yo lo que creo es que esto yo lo, digamos, no me gustaría o lo vería mal si cerráramos la puerta, lo que tú dices, si las puertas de las ligas fueran cerradas. Pero las puertas de las ligas no han estado nunca cerradas desde el primer día de la Euroliga y no lo van a estar. Por tanto, digamos que el modelo de la Euroliga combina los dos elementos. Es decir, que si realmente creemos que el Barcelona y el Madrid, por ponerse, lo van a estar siempre, ¿por qué nos molestaría la licencia? Si al mismo tiempo el mejor de la Liga ACB va a jugar, que siempre lo ha tenido garantizado. No hay motivo para que nos moleste. Porque ese al que queremos premiar porque lo ha hecho bien en España... siempre ha estado y siempre estará premiado.
Bueno, queda claro. También es un tema de debate que vale. Llevamos arrastrando muchísimo. Bueno, cada uno piensa lo que piensa y queda clara la explicación de Jordi Bartomeu. Por cierto...
Sí, no pretendo convencer.
No.
Pretendo explicar el motivo por lo que hace.
Sí, defender también el sí. Modelo. ¿Dónde me decía que se iba a disputar la Final Four de 2016 antes?
En Europa, en un sitio de Europa.
Oye, yo tengo... Yo, Jordi, tengo
un pabellón bonito de Europa.
Yo tengo una profundísima. ¿Tienes entradas para Madrid?
Pues yo desde luego no tengo ninguna. Pero yo, creo que ahora,
Jordi,
por suerte,
hay una locura.
Ni nadie.
Hay una locura,
Pues es otro ejemplo. Si van bien las cosas, es porque si la gente viene, y hay que decir que se vendió todo en 24 horas y se vendió cuando nadie sabía quién iba a jugar... Esto creo que habla de la salud de la competición. Es decir, que con independencia de los equipos que van, la gente quiere ver lo que es el gran show del final de la Euroliga. Y me parece que esto todos nos debemos de felicitar.
Muy bien. Pues Jordi Bartomeu, Madrid, CSK, Fenerbahce y Olympiacos. Muchísima calidad para esta final a 4 de Madrid. Gracias, como siempre. La idea era aclarar dudas. Esperamos haberlo conseguido. Jordi, gracias,
Muchas gracias a vosotros.
Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Reflexiones interesantes, como siempre que hablamos con él, las que nos ha dejado hace nada Jordi Bartomeu. Pilar, ha habido una asamblea de los clubes de la ACB respecto al posicionamiento en el conflicto sobre el calendario a partir de 2017. ¿Cuál es el posicionamiento de la asamblea de los clubes?
Bueno, en esa asamblea en la que había ayer, celebrada ayer, en la que había varios asuntos encima de la mesa, uno era ratificar una carta que en su día envió la ULEB, la Asociación de Ligas Europeas, a FIBA, diciéndole que en ningún caso aceptan las ventanas de selecciones, recordemos, a partir del año 2017, en medio de la temporada. Es decir, nada nuevo, nada espectacular, simplemente, bueno, se pasa por una asamblea y se dirige la misma carta diciendo que los clubes de la Liga Endesa comparten la postura con ese comunicado de hace ya algunos días de la ULEB. A mí me parece que hoy es un día interesante, a la par que estamos grabando el programa, sobre todo pensando, y a raíz de lo que decía Jordi Bartomeu, de la reunión reunión que hay de Euroliga en Estambul, me parece que lo interesante es que la gente tenga claro que sí se ratifica lo que nos decía Jordi Bertomeu, que no, por otro lado no creo que haya ningún inconveniente por parte del resto de equipos de Euroliga, es que España se queda con tres licencias A y una B. Las tres licencias A quedan en manos de Madrid, Barça y Baskonia, y Unicaja sería una licencia B siempre y cuando su clasificación liguera sea mejor que la de rivales. Insisto, por lo que fuera, imaginaos que puede pasar en un playoff de cuartos de final. Unicaja patina y es sexto y tiene por delante un equipo sin licencia A de Euroliga, y ese otro equipo es el que va a la Euroliga el año que viene. O sea, me parece que eso es una de las cosas más destacables, junto con si se empiezan a tomar medidas por las barbaridades que ha cometido el presidente, dueño, llamadlo como quieras, de Panathinaikos, es decir, está bien 180.000 euros, pero se va a ir más allá de la multa económica, es decir, se van a estudiar otro tipo de sanciones que incluir en el reglamento, porque, bueno, entienden que ya ha llegado un punto en el que es intolerable. Ver cómo se abordan casos extremos de violencia como lo que hemos visto con el Galatasaray, con el asesinato de un fan de Estrella Roja en los alrededores del Galatasaray. La situación económica, el control económico tampoco funciona en la Euroliga, porque es evidente que la situación del Galatasaray algo ha fallado para que haya acabado como ha terminado, como el Rosario de la Aurora. Y bueno, me parece que hay un titular también muy significativo de cara a una posible, digo posible porque no tengo nada claro que realmente cómo puede acabar esta historia, el hecho de que le dice a los clubes, ahora mismo y desde el año 2001 decidís vosotros, si se retoma la Euroliga por parte de FIBA, ya no sois vosotros los que decidís, sino que decide un señor, que en este caso es Patrick Baumann, ¿no?
Son los grandes titulares que nos deja esta charla con Jordi Bartomeu. Más cosas que debéis saber dentro del marco de las competiciones europeas, de los clubes que no son equipos de la Liga Endesa, como por ejemplo que Dusko Ivanović hizo historia en el Panathinaikos. No sé, profe, si tú tienes noticias de quién puede ocupar ese banquillo o también hacia dónde navega este club.
Bueno, el club es sólido. Lo que ocurre es que desde que lo manda Dimitri Giannakopoulos, que es la tercera generación de Giannakopoulos, el club tiene una deriva muy autoritaria. Me imagino que además de seguidores de básquet, tenemos muchos seguidores que ven también Juego de Tronos, y aunque yo no soy de Podemos, este chico, yo creo que lo resumiríamos diciendo que es Joffrey, ¿vale? Es un heredero, un chico muy bien preparado, y la verdad es que, bueno, estudió en un colegio inglés, en Atenas, luego se fue a Inglaterra a estudiar. O sea, el tío tonto no es, yo le conozco en persona, a pesar de que estoy etiquetado como muy pro-olimpiacos por la gente de Panathinaikos, no me llevo mal con ese club, pero me da la impresión de que la deriva es muy autoritaria, muy propia de un joven, porque este chico debe tener 41 o 42 años, como mucho, que es muy ególatra, muy egocéntrico y, por lo tanto, muy sanguíneo a la hora de tomar sus decisiones. Eso le ha costado el puesto a Ivanovic, que tampoco lo ha hecho tan mal, y es el resultado de un calentón de un partido que pierden contra Olympiacos, donde, por cierto, vuelve a amenazar con la misma retaila, si no me equivoco, con la misma retaila de voy a matar a tu familia, etcétera,
sí,
etcétera.
Sí, lo mismo que hizo con Ankaral y con el árbitro turco, con el árbitro, ahora lo hace
similar,
Spanoulis.
Similar, solo exacto. Que esto está grabado.
Y porque
esto está grabado.
Y porque los jugadores le vienen a decir que Ivanovic, algo que evidentemente no nos suena poco familiar, es un entrenador durísimo con ellos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues la búsqueda está en los sospechosos habituales. A Giannakopoulos III le gusta mucho la escuela balcánica. Muy probablemente será un Ivanovic.
¿Sabemos cómo está la situación de Pešić?
Con contrato que yo sepa.
Tiene un año más. Lo explicamos con él la semana pasada. Ha renovado hasta el 2017.
Tenía un año más y le han ampliado, o sea, tenía la 2015-2016 y efectivamente le han añadido otro año más.
Bueno, si algún extraterrestre aterriza ahora en el planeta Tierra, quiero recordar los horarios de la Final Four de Madrid, viernes 15 de mayo a las 6 de la tarde, CSKA de Moscú, Olympiacos, a las 9 de la noche, la nuestra, Real Madrid, Fenerbahce. El domingo...
Bueno, yo el domingo no creo que lo vayan a cambiar, pero la verdad es que lo de los horarios y el mono del fútbol se ha cubierto sí. De gloria en poner un Atlético de Madrid-Barça que se juega en la capital y que exige un dispositivo policial. Recordemos, es a las 7 de la tarde. La final de Final Four es el domingo a las 8.
Sí, bueno, veremos cómo, es lo que iba a explicar, que a las 8 la final, a las 5 el tercer y cuarto puesto, y veremos si cambia esa penúltima jornada de la Liga BBVA fijada para las 7 de la tarde, con lo cual se acaba solapando. Pero es que el Atlético de Madrid, claro, juega en casa, y el Real Madrid, si se planta en la final, también, o
bueno,
independientemente de eso,
que
el equipo que haya.
El Madrid de fútbol que juega en Barcelona, juega frente al Español, hombre, que a lo mejor tuviera una mínima opción de ser campeón, ¿y qué haces con Cibeles? Y tienes no sé cuántos miles de fans turcos y griegos danzando desde el viernes por la mañana por Madrid. No está demasiado lejos del Calderón. No, sí.
Es todo súper
bien. El mono en los horarios ha hecho horas extra, niño.
Bueno, vamos a ver, que yo creo que algo va a cambiar. De momento esa final de la Euroliga, fijada para las 8 del domingo 17. Cerramos capítulo de Euroliga, después de hablar con Jordi Bartomeu, abrimos territorio NBA. Territorio NBA, donde están en marcha las semifinales de conferencia, pero antes, yo creo, lo justo y lo que se preveía, profe, Stephen Curry de Golden State, MVP de la fase regular. No sé si hay alguna voz en contra, que
hombre,
la calle para siempre.
A verlas las hay, ha habido, me parece que 17 votos que han votado por Harden, que son muy legítimos, porque James Harden ha hecho un temporadón también, como hubiera sido, como es legítimo votar por Anthony Davis, o como es legítimo votar por LeBron James, pero a mi juicio, bueno, y si el oyente este, aquel legendario, tuviera oportunidad
Bargnani
de votar, lo haría por Bargnani, ¿no? Pero
no perdonas, ¿eh?
No olvido, que es distinto. Perdonado está. Olvidar es lo que no se puede olvidar. Y bueno, lo que iba a decir, que yo creo que Stephen Curry es merecidísimo MVP, y bueno, si tuviéramos que hacer una discusión un poco bizantina, ¿no? Porque yo creo que sobra esa discusión, es simplemente ver su progresión. Y como siempre me gusta añadir un dato. Este es un jugador atípico, porque curiosamente no lo quiso Nike, la compañía de zapatillas. Consideraba que no era un jugador con suficiente carisma como para vender zapatillas, y le propuso un contrato muy bajito, y él se fue con Under Armour. Y Under Armour ha subido un 125% desde que tiene a Curry como imagen en la NBA. Y por supuesto con el MVP mucho más. Digo, ha subido un 125% en bolsa. Eso te da una idea de que Stephen Curry no solamente es MVP en la pista, sino que es un jugador que va camino de ser uno de los jugadores más reconocibles de la NBA en el mundo entero, porque tiene una enorme calidad y porque el estilo con el que juega es un poco de otro tiempo. Hay mucha gente que dice que tiene algo de Pete Maravich en él, del legendario Pete Maravich, que nos ha hablado en alguna ocasión Parra de él. Pero vamos, yo creo que muy, muy merecido MVP para Stephen Curry, que además juega en un equipo que llevo años diciendo, y me lo habéis oído, tanto a Paco como a... Le llevo diciendo tanto a Paco como a Joseba, que hay que ver jugar a Golden State Warriors, porque da gusto verles jugar liderados. Tiene muy buenos jugadores, Thompson entre ellos, pero liderados por este chico extraordinario de una pequeñita universidad, de Davidson, Carolina del Norte, entrenado por un buen amigo, McKillop, y es un jugador estratosférico, y tengo la impresión de que no va a ser el único MVP que va a ganar.
Te digo una cosa, o sea, los números de este chaval, 23,8 puntos, sexto anotador de la liga, 7,7 asistencias, sexto asistente de la liga, 2,4 robos, cuarto ladrón de la liga, que es lo que más para mí ha mejorado en la defensa, 286 triples, récord en la historia de una temporada de la NBA, en la anterior lo tenía él también, pero es que tira triples al 44,3% y tiros libres al 91,4%. Eso está muy bien, son números y son tal, pero es que es mucho mejor verlo, o sea, es una delicia, es el Federer del baloncesto actual. O sea, tiene un control de la situación, del bote, del lanzamiento, del pase, de todo. O sea, es una maravilla.
Mira, el otro día, exacto, en el choque...
Y aparte, perdona, profe, sí. Y aparte, lo gracioso de todo esto es que encima hace ganar a su equipo.
Redundando en lo que dice Rubén, el otro día hay un momento en el partido 1 de la serie entre los Golden State Warriors y en el cual hace un pase por detrás, es decir, hace una jugada, hace un pase así por detrás, que es muy difícil, pero es muy difícil dar el pase por detrás para alguien que ha jugado, es relativamente sencillo, es decir, si tienes un manejo de balón, pero es el momento, el timing, la visión de juego que tiene, yo te diría que tiene visión camaleónica, es decir, tiene una visión
sí, 360.
De casi de 360.
Cuarto, hay un 2-1 en defensa, tagata. Es espectacular.
Muy bueno.
Y te digo una cosa, cuando, o sea, en la votación ha arrasado. O sea, yo creo que la duda entre el MVP para él y para Harden era más que razonable, porque Harden también ha hecho una gran temporada, pero es que le ha sacado 200 puntos en la votación.
Correcto. Y luego otro apunte, que este es también un poco defensivo por mi parte, y es que, ¿recordáis cuando se nombró al equipo USA? Que sí. Algunos dijimos, este va a ser uno de los mejores equipos USA después del Dream Team, si no el mejor, y luego arrasaron en el Campeonato del Mundo, bien es verdad que no se enfrentaron a España, desgraciadamente. Bueno, pues tú echas un vistazo al equipo que trajo Estados Unidos al Mundial 2014, empiezas a ver la lista de MVPs y candidatos a MVPs, y resulta que está plagada de jugadores, con lo cual a mí que me llovieron tortas tuiteras hasta en el paladar por decir que este iba a ser un equipazo de Estados Unidos, pues bueno, reivindico que hace un año dijimos eso y que el tiempo, como siempre, como diría aquel, juez inapelable, da y quita razones.
Bueno, Stephen Curry, MVP, que toma el relevo de Kevin Durant, lo fue en la temporada pasada. Vamos con más premios para destacar que Nico Mirotic de Chicago es segundo en la elección de rookie del año, premio que se ha llevado, como esperábamos, Andrew Wiggins de Minnesota. Y a ver, semifinales de conferencia, ¿dónde? Golden State ante Memphis, Clippers contra Houston, Washington ante Atlanta y Chicago ante Cleveland han golpeado primero. Lo más sorprendente, lo formulo como pregunta, profesor, ¿lo más sorprendente la victoria de Chicago en Cleveland ante los Cavaliers?
Sorprendente porque no era esperada, pero luego ves el partido y aparte de lo obvio, que es un nuevo doble-doble de Gasol, un partido extraordinario de Derrick Rose, tú que eres, Albert, muy de los Bulls, y para que vayamos ampliando nuestros conocimientos en eso que llaman estadística avanzada, para mí, que ya en el viendo el partido ya me dio la impresión, pero luego cuando lees la estadística avanzada todavía te ratifica mucho más, clave del partido, Jimmy Butler. Sí, su sí. Defensa sobre LeBron James es estratosférica.
Desquicia al más pintado.
Me saca, o sea, un dato, le defiende ayer 73 de las 75 posesiones.
Correcto.
LeBron se hizo un 7 de 18.
Muy buen dato.
Muy buen dato. Pues así es, sin tener esos datos tan milimétricos como los de Pilar, es muy obvio que ayer el partido se gana desde la ofensiva, porque evidentemente hay que meter los puntos frente a un equipo como Cleveland, pero no podemos olvidar que la defensa es un factor fundamental, que además está muy enfatizado siempre por Thibodeau, y que en ese sentido Jimmy Butler ha honrado a su entrenador haciendo una defensa de libro sobre LeBron James. ¿Podrá ser suficiente? De momento han recuperado ventaja de campo. Yo sigo creyendo que Cleveland tiene mucho equipo, que en el momento que LeBron James se libere un poco de la defensa de Butler o del que le pongan, pero presumiblemente va a ser Butler, va a hacer sufrir mucho a Chicago. Pero también es verdad que yo creía que la baja de Kevin Love no se iba a notar tanto, y en el partido 1 por lo menos yo he notado que falta Kevin Love, cosa que es muy de perogrullo porque es un gran jugador, pero también es verdad que Cleveland tiene mucho equipo sin él. Pero creo que él es un jugador de estos que amalgama. Tú tienes un jugador como Irving que es estratosférico, tienes un jugador como LeBron James que está más allá de la estratosfera, está en la galaxia, pero Kevin Love es un poco la amalgama. Y eso que no hay buena sinergia entre LeBron y él, dicen, ¿no? Pero se notó. Y luego Chicago pues juega con mucha compostura, no defiende mal, salvo por la parte de Pau Gasol, dicho sea de paso, que sigue teniendo esa laguna, pero luego, claro, lo compensa con el enésimo, yo no sé cuántos dobles lleva, pero va a ser una serie muy interesante, sobre todo ahora que Chicago ha recuperado la ventaja de campo.
Parrita, a ver, otra serie, la de Memphis. Bueno, necesita a Marc Gasol, necesita a Randall, pero sobre todo necesita como el comer ahora mismo a Conley.
Es que es complicado empezar una serie de playoffs con Calatis de base titular. Yo lo siento mucho. Era el base de la Universidad de Florida cuando yo estuve allí.
Correcto.
Y se me hace muy duro ver a los Grizzlies con él de titular y más teniendo a Benito en el equipo.
Y si hace una nochecita como la del primer partido.
Lo que pasa es que Benito estaba tocado y no le quiere forzar tampoco Jorger por si lo de Conley se alarga del tiempo. Pero es que lo mismo, si se alarga del tiempo, se acaba el tiempo.
Dicen que podría jugar el segundo partido, ¿eh? Se habla de eso.
Tiene la cara pa' sopas, Conley. O sea, yo le llevo...
¿Fractura cerca del ojo izquierdo?
Claro, es que tiene un derrame de tres pares de narices. Yo no creo tanto que sea por una cuestión de dolor ni tal. Y es que yo dudo mucho que vea un carajo por la parte izquierda de su cabeza. O sea, es que tiene un derrame descomunal. Y es muy complicado. También te digo una cosa. De todas las series, la más abismal de todas es esa, la diferencia, me refiero. Sí. A mí el otro día los Warriors me dieron una impresión de imposible meterle en mano por ningún sitio. Tú tienes a Curry y a Thompson que te van a hacer 20 puntos por partido cada uno. Un día te meterá 1.30, el otro día el otro te meterá 40. Pues bueno, con eso puedes manejarlo. Pero es que, vuelvo a repetirlo, soy muy pesado, pero Draymond Green está haciendo una temporada de escándalo. El partido que se cascó el otro día fue descomunal. Si le suman Harrison Barnes, Bogut, pero es que luego los que te salen de segunda línea es que es una broma de mal gusto. Son Livingston, Iguodala, que ha sido un tío de estar 154.000 veces con las selecciones de Estados Unidos y tal, es un suplente más. David Lee, que ha sido de los mejores cuatro de los últimos 10 años de la liga por números. ¿Qué más? ¿Alguno más? Ah, bueno, y Marres Speight, que a mí me parece uno de los jugadores más minus valorados de la liga, y es un hombre alto que tiene un talento descomunal, un tiro de 5, 6, 7 metros fantástico, que se mueve de lujo. A mí, te lo digo en serio, o sea, tiene una pinta de campeones, lo mismo se tuerce al final, pero tiene una pinta de campeones, y yo mucho me temo que Grizzlies ahí va a tener complicado rascar un partido siquiera.
Si no se pone el mono de defender.
Sí, claro, si defiende como el otro día, imposible. Pero que ni aun con su grit and grind al 100% y sin Cowley es imposible. Es que es imposible.
Bueno, vamos a ver. Profe, recurro a ti para intentar encontrar la explicación más allá de Chris Paul de la eliminación de San Antonio en la primera ronda, pero no llegaban tan bien.
Cansados. No, llegaban cansados. Y a medida, y lo hemos dicho siempre, a medida que les vas forzando partidos. Y Clippers le forzó todos los partidos, los 7 partidos fueron durísimos, se pegaron muchísimo. Le decía yo el otro día a Joseba que se pegaron más que Pacquiao y Mayweather.
Tampoco
era muy complicado.
Efectivamente. Bueno, yo creo que San Antonio, además lo ha dicho el propio entrenador Popovich, ¿no? No ha podido descansar a sus jugadores tanto como él hubiera querido a lo largo de la temporada por diversas vicisitudes, lesiones y demás, ausencias, infortunios y demás. Y al final los playoffs te pasan factura, ¿no? Los playoffs son una guerra. Clippers está en un momento muy dulce, tiene un entrenador muy táctico, tiene un entrenador que sabe llevar muy bien al equipo, tiene grandes jugadores. Por supuesto, Chris Paul es otro jugador de una dimensión sideral. Y al llevarle al séptimo partido, y fíjate dónde estuvieron. Estuvieron a un segundo y medio de poder pasar, ¿no? Mm. O de tener opciones de pasar. Pero bueno, Clippers mantuvo ahí el tipo. Y yo creo que realmente San Antonio, a pesar de que dio batalla en el séptimo partido hasta el final, donde pierde la serie es en el sexto. Es decir, si tú recuperas ya la posibilidad de rematar en tu cancha si recuperas ventaja de campo por segunda vez en una serie frente a un equipazo como los Clippers, no puedes dejarlo pasar. Si le dejas pasar, tienes menos opciones, y Clippers es un equipo tremendo. Dicho esto, además, pues bueno, Chris Paul está hipermotivado, se lleva muy bien con Austin Rivers. Clippers está en un momento muy dulce ahora mismo, y además esto les ha subido mucho la moral, y desde luego mucho más frescos que San Antonio. De todos modos, hay que honrar una vez más a San Antonio, porque fíjate, achacosos, mayores, con dudas y demás, pues fíjate lo que han hecho, y el recibimiento de su público al llegar al aeropuerto, el avión del equipo, demuestra que esa comunión es perfecta.
Después,
el
día... después de la gran juerga, ¿no?
Eso fue después. La cuestión ahora es qué va a pasar, ¿no?
Se habla de que Splitter puede salir para hacer hueco salarial para la Marcus Aldridge.
Tienen 23 millones, de todas maneras, de tope salarial, sí. Pero sobre todo los dos, bueno, las tres figuras más concernientes en cuanto a la posible retirada, Uno es Popovich. Popovich ha dicho que va a seguir por lo menos un año más, con lo cual ya en sí mismo es una
pasta,
grandísima...
Con la pasta que ganamos, algo así fue una frase, ¿no?
Es
que
una grandísima...
Con el dinero que ganamos...
Necesito, además, dice, además a mi edad necesito un trabajo. Y luego la duda está entre si se retirarán Timmy Duncan y Ginobili, ¿no? Y ahora mismo la idea es que está Timmy Duncan mucho más cerca de retornar a las canchas, o sea, de seguir un año más... Y Ginobili está más cerca de la retirada. Esto es a día de hoy. Luego me imagino que si vuelve Duncan, vuelve Popovich y con el compadreo que tienen ahí, y si fichan un buen jugador, que presumiblemente con el hueco salarial que van a tener será muy bueno, pues yo creo que a Ginobili le convencerán entre todos. Pero ahora mismo Manu está más en la línea de retirada que de volver.
Es que es probablemente con Tony Parker los dos que peor serían hecho. Y eso que Parker no empieza mal el último partido, pero...
Porque
los
la
dos
serie
se han hecho una serie
agüita.
Que para qué.
Yo una cosita solo, bueno, para empezar, que Duncan se retire es una vergüenza. Un tío que el último partido de la temporada hace 27-11 no se puede retirar bajo ningún concepto, eso para empezar sería una gran tal. Luego, un detalle, la derrota de los Pelicans, qué carita le ha costado a San Antonio. Si llegan a ganar a los Pelicans, hubieran entrado Oklahoma en playoff, ellos hubieran cruzado con Dallas, se los habrían ventilado 4-0-4-1 porque Dallas estaba para los zorros. Y ahora se encontrarían descansados con el que hubiera ganado la batalla Clipper Rockets. ¿Cuánto cambia la historia un partido de final de temporada?
Sí, señor.
Quizás el que más o el que menos tenían pensado perder. Eso por un lado. Y luego, por otro, destacar al amigo Blake Griffin. Está muy bien lo de Chris Paul lesionado.
Si solo hace mates.
No. El tiro en 5 metros, chavalito.
Albert.
Creo que ha mejorado.
Es una frase que le encabrona mucho a Parra.
Tengo mano yo aquí en dirección
no
y vas a presentar dos programas más. O sea, te lo digo de verdad.
Odia a Parra, que lo sepáis. O sea, si no lo tenéis claro, que digan que Blake Griffin solo hace mates.
Griffin lleva en evolución desde que yo le vi por primera vez con los Sooners en Oklahoma, que efectivamente la primera vez que le ves es un berraco que salta por encima de los tíos y tal en baloncesto universitario. Yo le he visto saltar a tíos por encima haciendo mates. Pero bueno, de eso, de la bestia, pasa un chaval que intenta aprender de baloncesto y intenta aprender mejorando el tiro a 4 metros, dando un paso más atrás a 5 metros, dando un paso más atrás a 6 metros, y ya incluso mete hasta algún triple que otro. Pero es que además se esfuerza por aprender el baloncesto hablando mucho con Chris Paul, más en el equipo que le ha enseñado mucho cómo dirigir equipo, cómo mover ataques cuando Paul no está en pista. Y un dato, lleva 3 triples dobles en estos playoffs, el resto de los equipos 0, o sea, él solo 3 triples dobles, el resto de equipos 0, y es el primer tío que sin ser base o escolta hace 2 triples dobles en partidos consecutivos en playoff desde Havlicek en el 68. Fíjate tú si han pasado tíos por la liga desde el 68 hasta el 2015. No estamos hablando de Mindundis ni de tal, o sea, aleros, estamos quitando a los bases y a los escoltas, que en ese caso sí que ha habido mal. Pero, por ejemplo, Larry Bird no ha hecho nunca 2 triples dobles seguidos en playoff.
No, que me queda claro, y compro el alegato en favor de Blake Griffin. Bueno, cerramos territorio NBA, vamos a ir al Parra Center para que Rubén Parra nos traiga el segundo capítulo de Canastas Ganadoras. Antes quiero recordar, no somos mucho de autobombo, lo hacíamos al inicio, que el profe Miguel Ángel Paniagua ya avisó de lo que ha acabado sucediendo en el banquillo de Oklahoma, que el entrenador de la Universidad de Florida, Billy Donovan, es
no
el relevo de Scott, te lo han robado, de Scott Brooks, el Parra Center. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you A ver, Parrita, que la semana pasada ya empezábamos a recordar las 10 mejores canastas ganadoras de playoffs.
Sí, siempre desde la sesgada y lamentable opinión del que suscribe, claro. Seguro que cada cual tiene las suyas propias. La décima era la del tiro de Jordan ante los Cavaliers en el 89. La novena, el triple de Horry ante los Kings en 2002. La octava, el canastón de Stockton contra los Rockets en el 97. La séptima, la frivolité de Ralph Sampson, que eliminaba a los Lakers en las finales del Oeste del 86. Y la sexta y última, el tiro desde tres cuartos de cancha de Jerry West contra los Knicks en las finales del 70. Pues vamos hoy ya con el top 5. En el top 5 está la canasta de Larry Bird, que no metió Larry Bird. Me explico. Finales del Este de 1987. Quinto partido. Celtics-Pistons. Serie empatada 2. Los locales pierden de 1. Quedan 15 segundos. Larry recibe, penetra, pero Rodman le pone un tapón. La bola va a salir a favor de Celtics, pero Mahon la pelea, consigue que rebote en Jerry Sichtin y la posesión es para los Pistons. Solo quedan 5 segundos. Isaiah Thomas se confía, saca de banda rápido hacia la Embiid y ¿quién aparece de la nada? El 33 de los Celtics. La River intercepta y a la media vuelta entrega a Dennis Johnson, que corta hacia canasta desde la línea de tiros libres. Bandeja y uno arriba. Quedaba un segundo. El posterior tiempo muerto del mítico Chuck Daly no sirve de nada porque la River presiona a la Embiid y este no consigue ni recibir. La pierde y los del Trébol se ponen 3-2 en la eliminatoria. Después perderían el sexto en Detroit, pero cerraron en casa en el séptimo y definitivo. Eso sí, en la final no pudieron con los Lakers, pero ese quinto partido contra Detroit está entre los preferidos de todos los aficionados del Orgullo Verde. En el número 4, una mala decisión de un compañero que otro arregla para darte un campeonato. Partido número 6 de las finales del 93, Bulls contra Suns, 14,4 segundos en el reloj, los de Arizona 2 arriba. Tras tiempo muerto, Jordan suelta la bola muy rápido para buscar posición, pero no la encuentran. La solución, Horace Grant, encerrado en la parte izquierda del ataque, ve a Paxson abierto. Este se juega el triple y los Bulls ganan por 1. Era el tercer anillo para los de Chicago. Entramos en el podio. Con el número 3, el mejor jugador de todos los tiempos, decide que ganar está por encima de todas las cosas, incluso de sí mismo. Sexto partido de las finales del 97, 26 segundos para acabar, empate 86. En el tiempo muerto, Jordan le dice a Steve Kerr, prepárate para lanzar. Y Kerr le contesta con un escueto, estaré preparado. Vaya si lo estuvo. Jordan atrae a la defensa y a 2 segundos del final de posesión salta para lanzar. Stockton acude a la ayuda de Russell y MJ ve a su compañero desmarcado. Steve Kerr, como prometió, está preparado y no falla. Esta canasta pone a los Bulls 2 arriba y aunque los 5 segundos restantes Pippen robó el balón y Kukoc machacó a la contra para el definitivo 90-86 que les daba el anillo, la canasta de Kerr siempre será recordada como la de la victoria, el día en el que Jordan decidió mostrar al mundo que confiaba ciegamente en todos sus compañeros. Llegamos al número 2, el duelo de los duelos, las dos franquicias más laureadas de la NBA frente a frente, en una confrontación que marcó los 80, la que protagonizaron los dos líderes de Celtics y Lakers, Bird contra Magic, Magic contra Bird. Era el cuarto partido de la final del 87, los Lakers ganaban 2-1 y el Boston Garden estaba a reventar, tanto que ni se escucha la narración de la jugada. 5 segundos to go. Magic with a hook shot scores with 2. And the Celtics trail by 1 with 2 seconds to go. Magic Johnson cubierto por McHale acude a la ayuda a Robert Parish y lanza un ganchito por encima de ambos que pone a Lakers 1 arriba a 2 segundos del final. A ese lanzamiento se le bautizó como Junior Skyhook, por ser un poco más pequeño que el que había patentado Kareem Abdul-Jabbar. Larry Bird aún tuvo un lanzamiento para ganar, y pese al esfuerzo de Worthy para que lo consiguiera, tremenda empanada en la marca, el 33 de los Celtics falló. Los Lakers se pusieron 3-1 y terminarían ganando la serie por 4-2. Ese era el cuarto anillo para los Lakers, le faltaba uno más por ganar a esa generación. Larry Bird, tras el partido, dejó otra de sus perlas para la posteridad. Te puedes esperar perder contra los Lakers por culpa de un Skyhook. Lo que jamás te puedes esperar es que el Skyhook venga de Magic. Y como podéis imaginar, empezamos el top 10 con The Shot y acabamos en el top 1 con The Last Shot, el último tiro. Sexto partido de las finales del 98, Michael Jordan le da el sexto anillo a los Chicago Bulls y yo creo que no hace falta ni explicarlo, ¿no? Jordan a try. Michael Jordan with 45 points. The Chicago Bulls have won their sixth NBA championship. 45 puntos para un anillo. En unos segundos, los Bulls pasan de no tener apenas opciones en ese encuentro a ganar el sexto título en 8 años. Por cierto, todo el mundo recuerda el dribbling de Jordan a Byron Russell. pero lo que le hace perder el partido a los Jazz, canastón aparte, es la pérdida de Carmelo en la jugada anterior. Le hacen un 2 contra 1 de libro, no mira el lado débil y por ahí aparece Jordan para robar la pelota. Pero bueno, reflexiones aparte, para mí la única pega que tiene esta jugada es que Michael Jordan decidió regresar años después a la NBA y este, pues claro, no fue su último tiro. Yo, como la gran mayoría, hago la vista gorda porque no es cuestión de cambiarle el nombre al lanzamiento más famoso de todos los tiempos.
Recuerdos, pasajes de la historia, segunda entrega de Canastas Ganadoras. Tenemos más cosas, 192, Showtime, ahora abrimos territorio de Liga Endesa.
I'm a fireball.
Hay que poner la lupa, lo hace Pilar Casado, en la actualidad de la ACB, a 3 jornadas para el final. Bueno, con muchísimas cosas por decidir. Pilar, tu 5 ACB.
Pues mira, quedan pendientes por decidir 4 plazas para los playoffs. Valencia, Baskonia, Juventud y Herbalife Gran Canaria parten con ventaja para unirse a Real Madrid, Unicaja, Barça y Dominion Bilbao. Pero claro, las victorias este fin de semana de Luka Murcia y del CAI, complican un poquito la cosa, sobre todo porque además hay un equipo con un partido aplazado. Recordemos, el día 7 se tiene que jugar el Tenerife Gran Canaria. En esta jornada hemos dicho adiós a 2 rachas. Una, la de Unicaja y su imbatibilidad en el Martín Carpena. Había conseguido 15 victorias consecutivas en Liga Endesa, el que acabó con la racha, ya lo sabéis todos, el CAI Zaragoza. Otro que también vio asaltado su feudo fue Baskonia. Su racha en casa se alargaba hasta 14 triunfos. El responsable de truncarla, el UCAM Murcia. Un dato sobre las derrotas de Unicaja. Ha sumado 3 consecutivas en 8 días. A saber, Sevilla, Real Madrid y CAI Zaragoza. Curiosamente, hasta esta mala racha, el equipo de Joan Plaza había perdido 4 en las jornadas 6, 12, 16 y 23. Más cosas que han pasado en esta jornada, algo que no veíamos desde hace 4 años, y es que 5 jugadores del Bilbao Basket, Dejan Todorovic, Alex Mumbrú, Raúl López, Kino Colomí y Bertans, sumaron 15 o más puntos en el triunfo frente a la Peña, y no se veía esto desde el 27 de marzo del año 2011. En aquella jornada, el entonces Asefa Estudiantes logró algo similar. Fue un 106-89 frente al CAI, con Jason Granger 15 puntos, Ellis 17, 17 también para Pancho Hassan y 18 para Germán Gabriel y Astelin. Es decir, superaban la quincena a todos. Eso sí, hay un precedente más cercano en competiciones ACB y fue en la final copera del año 2013. El ya histórico Real Madrid-Barça, que acabó 108-111, en la que 5 madridistas sumaron 15 puntos o más. Eran Rudy, J.C. Carroll, Nikola Mirotic, Sergio Rodríguez y Sergio Llull. Miremos al descenso. Matemáticamente, la jornada 31 se ha salvado el Moravanca Andorra. Por lo tanto, el descenso es cosa de Sevilla y Guipúzcoa, ambos con 10, Manresa con 9 y Fuenlabrada con 8. He mirado el calendario. Sevilla, 2 en casa y 1 fuera. Tiene Gran Canaria y Juventud en casa, el Guipúzcoa fuera, y un solo duelo directo entre estos 4 equipos se produce en la jornada 33, y es el Sevilla-Guipúzcoa. Fuenlabrada tiene lo mismo, 2 en casa, Juventud y Valencia, fuera Tenerife. Guipúzcoa, 1 en casa y 2 fuera. Quizá lo más complicado, Murcia y CAI las salidas. Y Manresa también tiene 2 fuera y 1 en casa. Y un calendario relativamente criminal. El CAI y el Real Madrid fuera del Nou Congost y Estudiantes en casa. Si todo está pendiente a nivel colectivo, casi en individual está todo cerrado. Andy Panko, que está haciendo un sensacional último tramo de temporada, aunque su equipo ahora mismo está en descenso, se presenta, bueno, pues como casi imbatible en lo que se refiere a valoración. También los rebotes para Walter Tavares, aunque le sigue al acecho Sitafa Sabané. La misma situación en recuperaciones, Luke Sigma. Y por último, Jared Jordan parece condenado, entre comillas, a convertirse en el máximo asistente de la Liga Endesa.
Bueno, hablaba Pilar, entre otros, de Andy Panko, es el máximo anotador del campeonato. Esta es la charla, la conversación que ha mantenido con el Juan Arias.
Bueno, Andy, una derrota de las que hacen daño, ¿no? Duele esta derrota.
Sí, ha sido un partido
duro para nosotros, por supuesto. Manresa han jugado un partido fantástico para mí. Ellos pegan, ellos pelear, luchar todo el rato, todo el partido. Y bueno, hay que levantar nuestra cabeza y hay que seguir trabajando. Quiere tres partidos y bueno, hay que ganar todos.
El equipo se coloca ahora último y quedan 13 partidos. No sé si has mirado un poco el calendario.
Por supuesto, el calendario. Pues nosotros sabemos el calendario, pero bueno, partido a partido. Hay que ganar el primer sábado contra la Juventud en nuestra casa y ya está, nada más. No podemos pensar en los últimos dos partidos y solo en este partido.
Lo digo porque Fuenlabrada tiene el básquet a verás ganado a Manresa. Manresa va a Zaragoza, sí, y va a Madrid.
Por supuesto, es difícil. Pero todos los partidos para nosotros, para Manresa, para San Sebastián son difíciles, pero pueden ganar cualquiera, ¿sabes? Eso es baloncesto. Y bueno, para nosotros solo pensamos en el siguiente partido.
Tú estás contento con tu temporada, supongo, ¿no? Acabas de ser nombrado MVP de abril.
Es difícil. Individually, sí, ha sido una buena temporada para mí, pero baloncesto es un deporte de equipo, ¿sabes? En principio de temporada, en mi cabeza, no estoy pensando que el equipo está último, ¿sabes? Pero bueno, eso es vida, ¿sabes? Hay que levantar mi cabeza, el equipo, y seguir trabajando, nada más.
¿Tiene todavía Andy Panko mucha cuerda? Quiero decir, ¿todavía tiene terreno por delante para seguir jugando al básquet profesional?
Sí, a mí, por supuesto, hombre, yo no tengo lesiones, no tengo problemas, quiero seguir jugando baloncesto, es mi sangre, ¿sabes? Y no, estoy contento, estoy feliz jugando, compitiendo contra los chicos jóvenes, y bueno, aquí sigue el año que viene, por supuesto, no sé dónde, pero sigue jugando.
Tengo una duda con Andy Panko siempre, ¿por qué no ha acabado jugando en un equipo muy grande, asentado, en un grande de España o de Europa?
Es difícil, bueno, mira, es difícil. Mira, te digo en serio, para mí es más fácil para jugar en un equipo grande que un equipo como Fuenlabrada, porque yo, mi rol en Fuenlabrada, cada semana hay que anotar muchos puntos, hay que ser un líder, y los equipos como Manresa, ellos son focus, son por supuesto conmigo, ¿sabes? En los equipos grandes juegas 18 minutos, es más fácil. Yo juego con Panathinaikos y contra Málaga, es muy fácil para jugar. No sé por qué estoy en un equipo grande, es porque mi edad es posible, pero bueno, eso es otro tema.
Pero por ejemplo antes, con 30, 29, que ya eras, no, ya eras un jugador.
No, ya, pero porque estoy muy contento en San Sebastián con mi familia, ¿sabes? Sí. Ellos me das un muy bien contrato para casi 5 años ahí en San Sebastián. Tengo una familia con 2 chicos y estoy muy contento ahí. Es como mi segunda casa ahí en San Sebastián. Eso es porque no me voy a otro equipo o a otro país.
Entonces, ¿en tu currículum no tienes esa sensación de no haber podido jugar en un equipo muy grande, por ejemplo, o Barça, o Madrid, CSKA de Moscú, algo parecido? ¿No tienes esa sensación de podrías haber jugado ahí?
No, por supuesto, en hindsight puedo jugar en los equipos grandes, por supuesto, pero también es un tema de agentes también. Por ejemplo, hace 5 o 6 años, mi agente era Gorka Arenda y José Cabello. En hindsight, es diferente. I wish I changed agents before. Ahora es Misko Raznanovic, es un mejor agente en Europa, con más powerful agente en Europa. Pero bueno, hombre, podemos hablar sobre el past, podemos hablar, pero ahora estoy pensando en nuestro último notable, nada más.
¿Se va a salvar Fuenlabrada?
Yo digo lo mismo, sí, por supuesto, hombre, pero hay que luchar, nada más, hombre. Partido a partido, 3 partidos y todos son finales para nosotros y ya está, hablamos luego en 3 semanas.
Suerte para el Montaquit Fuenlabrada, que la va a necesitar, como el resto de equipos implicados en el descenso deportivo de la Liga Endesa. A ver, papelitos por aquí y por allá, que nos quedan 3 jornadas. Hoy recuperamos 2 para premiar al MVP de la temporada. 3-2 y un punto. Profesor, jornada 29, jornada 31. La 29, aquella que nos quedaba pendiente con los partidos del Madrid y el Barcelona.
Creo que ganaron los equipos de los 3 jugadores, pero si no, está ahí Pilar para corregirme. Con un punto Andy Panko, precisamente, nuestro protagonista. Majísimo el tío, ¿eh? Con 2 puntos Ricotti,
sí,
del Tenerife. Y con 3 puntos Rivas, del Valencia.
Muy bien, Pau Rivas. Jornada 29. Perfecto. ¿Me das, aprovechando ya los de la 31?
Sí, hombre, claro. Davin White, sí, ahí voy, de la Borussia Dortmund Resa. Chris Golden, del CAI, con 2 puntos.
Muy bien.
Y con 3 puntos Todorovic, de Bilbao.
Todorovic, muy
el
bien.
Joven, Todorovic el joven.
Marco Todorovic.
Exacto.
Muy bien. Pilar, a ver, jornada 29, tus puntuados y puntuaciones.
3 puntos para Felipe Reyes por la victoria del Real Madrid Unicaja en 21 minutos, 21 puntos, 4 rebotes. 2 puntos para Dani Clark en la victoria de Fuenlabrada en San Sebastián, 10 puntos, 10 rebotes, 2 asistencias. Y 1 punto en la victoria de Valencia ante la Peña de Liszczuk. Me ha llamado poderosamente la atención la serie de tiro. Hizo 16 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias, 6 de 6 en tiros de 2, 4 de 4 en tiros libres.
Muy bien, eso de la 29, jornada 31.
3 puntos para Marco Todorovic.
Sí.
2 para Chris Goulding, 16 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias, sacó 6 faltas, sí, el jugador del CAI Zaragoza. Y 1 punto para Carlos Cabezas, 18 puntos, 3 rebotes, 5 asistencias, impecable su carta de tiro, 4 de 4 en tiros de 3, 4 de 4 en tiros libres.
Muy bien, y nos queda Parrita, jornada 29, Rubén.
La 29, 2 puntos para, no, 1 punto para Chicho Sibilio, 2 para Montero y 1 para Corbalán. Macho, esto es una trampa.
No me ha votado, tío, no me ha votado.
No, sí, sí he votado. 1 para Nico Ricciotti, he tenido que buscar otra vez los partidos porque no me he acordado por qué los había seleccionado.
No te preocupes, alguien te habrá enviado algún mensaje.
1 para Ricciotti. Por el sub 28 de valoración con 25 puntos la victoria de Iberostar en cancha de Bilbao. 2 puntos para Pau Rivas, 30 de valoración contra la Peña. Y 3 puntos para Felipe, más que por la anotación y por el tiempo que estuvo en Cachetal, porque fue la pieza clave en conseguir la victoria ante el Unicaja, que la postre yo creo que es la que certifica el liderato del Madrid en liga regular.
Bien, ¿y de la última jornada?
Jornada 31, 1 para Sasu Salin. Por la victoria del Granca contra el Valencia, estuvo muy bien el finés. 2 para Goulding, la victoria del CAI al Málaga, había que elegir alguno, creo que fue el mejor. Y 3, claro, para Marco Todorovic.
Bueno, pues después de todo esto, vamos a cerrar este bloque de la Liga Endesa con la agenda, los partidos, emparejamientos de la próxima jornada. Atención, que es la número 32 de la ACB. Anaís Martí, muy buenas.
Muy buenas, Albert. Pues la jornada 32 se abre con 2 partidos el sábado. El Montaquet Fuenlabrada Fiat Juventud y Barça Dominion Bilbao Basket. El domingo, los 7 partidos restantes. Unicaja juega en la pista del Río Natura Montbus. El Madrid recibe al Moravan Andorra. La Bruixa d'Or Manresa viaja hasta la pista del CAI Zaragoza, mientras que el Guipúzcoa Basket lo hará en casa del UCAM Murcia. Basket Sevilla recibe al Herbalife Gran Canaria y la jornada 32 se cierra con el Iberostar Tenerife Valencia y Movistar Estudiantes Laboral Cucha.
Bueno, jornada ordenada, pero recordad que el día 7 ya va a quedar ordenado todo el campeonato con ese partido pendiente, el Derbi Canario, que deben disputar el Iberostar Tenerife y también el Herbalife Gran Canaria. Anaís, gracias.
A vosotros.
Más cosas aquí en Showtime.
Cope.es. Liga Supermanager.
Venga, vamos, que nos espera un protagonista de excepción. No es José Luis Gil,
¿no?
Que también. Hola, Gil, muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Quién es el protagonista de excepción?
Ah, escúchalo, amigo, escúchalo. Venga. Quédate aquí.
No,
escuchando.
Si van a hacer fast forward, sí.
No,
no, aquí. No es verdad. Hay algunos que les gusta esta sección, sí, señor.
3 jornadas para
fans,
el final.
Seguidores, incondicionales.
¿Qué vendemos ahora?
No somos nada sin. Nada. No vendemos absolutamente. No, no. Vendemos información de servicio. Showtime os recuerda que el cierre de cambios para esta próxima jornada del Supermanager se produce el sábado 9 a las 19:15. No vaya a ser que os pase como a algún miembro del equipo de este programa, algún miembro femenino, contrasentido, sí, pero miembro femenino, al que se le fue el santo al cielo en esta última jornada, no vio que los cambios se cerraban el viernes y se acabó comiendo al equipo que tenían. Una jornada gloriosa, director. ¡Hemos pasado de 200! ¡Ole, ole, ole, ole!
Bueno, no es ni no la es nada primera de, vez, de, ni no. Será la última, no ya, es habitual. Claro, pero bueno, 209 puntos, me congratulo de haber hecho esta puntuación.
¿Para qué se la dejó votando? Sí, no, no son los 227,80 de Nuber, con su equipo partido a partido.
Perdona, tú que eres el community manager del el supermanager, valga casi la redundancia.
El jefe de infraestructura de todo esto.
Sí, y
mira qué rico el castellano.
¿Cuántas veces has pasado de 200 esta temporada?
A ver, espérate que repase. Me pillas ahora que no tengo la documentación aquí.
Yo sí.
Una.
Una, bueno, no está mal.
Una.
Yo pensaba que ninguna.
No, no, no. No hay,
adelante,
no hay
adelante,
primera
adelante,
sin segunda,
adelante,
dijo adelante. Pincho Calantraca.
Hay que predicar con el ejemplo.
Y allá va.
Haremos tres cambios jornadas la temporada para, que viene.
Tres jornadas para el final. Si vuestro objetivo es ganar alguna jornada, más riesgo en vuestras decisiones. Si el objetivo ya es consolidar vuestro liderato o vuestros objetivos en una liga larga, opción conservadora. Es lo que os recomiendo. Nombres para esta semana. Partidos con los que hubiera cositas en juego. Por ejemplo, mira, me viene aquí un Sergi Vidal del Juventud, que está ahí luchando a ver si nos metemos, que no nos metemos, que tal. Visita la pista del Montaquit Fuenlabrada. Hombre, tenemos ahí un Sergi Vidal que no está mal en las últimas jornadas. Alguien, no voy a decir quién, de momento lo dejo ahí anónimo, me sigue insistiendo con un nombre de Manresa, Davin White, y seguiré por mi parte aportando el nombre de Henk Norell, que viene francamente bien en los últimos partidos de CAI Zaragoza. Sí, efectivamente, yo también tengo parte de culpa en eso.
No
la
quieres...
semana que suelto a Jelovac, va el CAI y
no
gana.
No quieres
el
apostar
Carpera
por Nathan Jaguay, lo está haciendo muy bien últimamente.
Efectivamente, es uno de los nombres que me has recomendado tú, pero aunque solo sea por llevar la contraria,
como siempre,
pues es que no me sale en la lista. Yo es que ya para tres jornadas ya tengo que morir con mi método. Y a ver, mira que hay nombres aquí, pues no me sale.
No sale el de Jaguay, muy bien.
Ni Jaguay ni Bombay.
Estas son tus recomendaciones, ¿no?
Estas son mis recomendaciones por esta semana.
Gracias, Gil.
Efcariston.
Historia muy curiosa, os lo decía al inicio del programa, imaginaros porque es real, un jugador de baloncesto de 2'05 aproximadamente, que se atreve a completar una carrera por el Sáhara con dunas en una bicicleta de montaña, la Titan Desert. Algunos empiezan, no todos acaban, y uno de ellos, que sí ha acabado no hace tanto, que se retiró, creo que fue el año 2012, es Iñaki de Miguel. Hola Iñaki, buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, eso tú, ¿cómo estás?
Bueno, pues ahora un poquito mejor, hoy a martes, un poquito mejor. Ha sido una semana de la Titan bastante complicada, he acabado cansado, extenuado, pero bueno, ya he recuperado.
¿Pero cómo te metes en estas aventuras? ¿Qué es eso, de probarse uno mismo o qué?
Bueno, un poquito de probarse uno mismo, pero sobre todo porque íbamos el equipo que compusimos, pues bueno, pues luchando por una causa solidaria en apoyo a Julio Agredano, que es un vecino, uh-huh, de Las Rozas, que sufrió un ictus hace 3 años, y con una iniciativa personal que puso en marcha él, de sí, freno al ictus, y bueno, pues me quise embarcar con él, embarqué a... En total éramos 6 personas, que quiero dar su nombre porque pues, formamos un fantástico equipo. Era Julio Agredano, era Tomás Martín, Antonio Varas, Óscar Higares el torero, Pipo López el periodista compañero vuestro, y yo. Entonces los 6 nos embarcamos en este proyecto para darle difusión a esta iniciativa que puso en marcha Julio, y que bueno, pues que él es el ejemplo a seguir, ha sido nuestro guía, y bueno, pues que después de sufrir un ictus y estar pues bastante grave, ha sido capaz de superar la enfermedad y también disputar una Titan Desert. También desde aquí le mando un fuerte abrazo, porque tuvimos la mala suerte de que en la cuarta jornada, en la cuarta etapa, sufrió una caída y se rompió la clavícula. Ya se está recuperando y le mando un fuerte abrazo.
Pues la iniciativa es maravillosa. Me decía Pilar, cuando preparábamos la entrevista, dice, bueno, oye, que no veas los kilos que ha perdido. ¿8?
8 kilos. La verdad que yo también me asusté al llegar. Me imaginaba que algún kilo habría perdido, porque son en etapas muy exigentes, de mucha duración, alguna superando, en mi caso solo, las 12 horas. No todo el mundo lo hace en tanto tiempo, pero yo en alguna ocasión tardé 12, 10, 10 horas. Y bueno, pues con una gran deshidratación y además pues sin hambre, ¿no? Me obligaban a comer. Pipo López estaba muy encima mía, come, pero claro, sin apetito. Pues prácticamente me pasó una semana con un gran gasto calórico, un gran desgaste y comiendo muy poquito. Con lo cual llegué y me llevé la gran sorpresa de que ya tengo aquí la operación bikini hecha. Ya 8 kilos que me he dejado allí.
Oye, explícame cómo un jugador de baloncesto de esa altura te montan una bicicleta especial. ¿Cómo es el desarrollo encima de la bicicleta? No sé, es que me parece raro.
Pues es difícil. Ahí contó con la colaboración de nuestro colaborador principal, ¿no? Que es Mamut, tienda de referencia de bicicletas en España, en Madrid, y que en colaboración con la marca de bicicletas Scott, pues bueno, pues me facilitaron una bicicleta de mi talla, y eso lo ha facilitado todo mucho, una doble XL adaptada, con la tija, con la potencia, todo a mis medidas, y bueno, pues eso ha ayudado un poquito a que se me haga un poco mejor.
Parra, ¿qué querías?
No, solo decirle a Iñaki, estuve hablando con Pereiro el otro día, que también estuvo embarcado en la Titan Desert,
Voy a decirlo, espero que esto lo oigan a ahora a las que se pueda escuchar, como aquí no hay horario reducido de niño ni nada de eso. Me dijo, Iñaki de Miguel es el tío con más cojones que he conocido en todos los días de mi vida.
O como se diga.
O como se diga. Dice,
cabezón es un
dice,
rato, ¿eh?
No se puede, dice, no se puede echarle más narices a la vida que ese hombre. O sea, le has dejado, y te digo una cosa, Pereiro de sufrir encima una bici, un poquito sabe, ¿eh? Y de sufrir haciendo deporte en general también. O sea, te lo digo, que no es un tal, y le has dejado impresionado, macho.
No, hombre, la verdad es que esas palabras halagan, ¿no? Porque, hombre, el objetivo era este, el objetivo era terminar, y aunque fuera sufriendo, pero mira, lo conseguimos. Y algún día charlando con él allí durante la, en el campamento, se lo decía, digo, joder, a partir de ahora, con lo que me gusta a mí ver ciclismo, y veros sufrir de subiendo las, los puertos y las pájaras que os dan, desde luego que ahora lo voy a ver con unos ojos muy diferentes, ¿no? Entendiendo muy bien cómo se siente uno cuando va en la bici y no va y no hay manera. Y bueno, yo con la única presión de que tenía que terminar, porque claro, cuando tienes la presión de que tienes que ir arriba, que se te escapa la victoria o una clasificación, realmente es un deporte muy, muy, muy duro, ¿eh? De verdad que lo he comprobado en mis carnes y es complicadísimo.
Bueno, oye, Pilar, está comentando Iñaki partidos en Telemadrid, ¿verdad?
Sí, es una de las múltiples. Es el hombre multimedia.
Qué tío.
Sí, oye, Iñaki, yo.
¿Qué tal, Pili?
Yo bien, creo que mejor que tú, ¿eh? Me parece. Yo para hacer una operación bikini no me hago una de estas, ¿eh? Ya te lo digo. Oye,
no, no te lo recomiendo, no, utiliza otra alternativa. No,
otra cosa. Oye, otra cosa. Déjame tranquila y dime que Alberto, tu padre, o tus hermanos, o tu mujer, o tus hijas, te dijeron, papá, eres un inconsciente.
Sí, bien. Hombre. Sí, en alguna ocasión lo he oído, ¿no? Lo he oído, pero bueno, la verdad es que al verme, al llegar y leyendo sobre todo las crónicas diarias, el blog diario de Pipo que tenía, que contaba nuestras aventuras y desventuras, pues bueno, estaban al tanto y están bastante orgullosos en su caso de, pues, de su papá, de su padre, de su hermano, de su hijo, están contentos. Pero sí que dicen, menuda en la que te has metido.
Dime que valorabas más a tu vuelta, un vaso de agua con hielito fresquito, una cama en condiciones.
Nada, ni siquiera la cama, porque es que la cama donde dormíamos no era la más cómoda, porque fíjate, para mí una cama de un colchón en el suelo de un 80 por 80 de ancho, con polvo y pajitas por dolor, da igual, porque es que llegabas en tales condiciones que caías rendido. Ahora, un vasito de agua fresquito, eso, madre mía, eso, no veas el valor que se le da en medio del desierto a 47 grados, muchísimo valor.
Cuando llegaban, yo supongo que ha debido de haber momentos muy difíciles, creo que en la primera etapa hubo uno, ¿verdad, Iñaki?
Sí, porque bueno, a partir de la tercera etapa comenzamos a rodar ya en equipo, que desde aquí quiero darle las gracias al equipo, a los que he mencionado antes, porque sin ellos de verdad, habría sido imposible. Me arroparon, estuvieron conmigo, podrían haber ido mucho más adelante, pero se quedaron conmigo apoyándome y gracias a ellos he podido terminar. Pero bueno, la primera etapa fue un poquito de tanteo, a ver cómo iba cada uno, y yo me quedé un poquito, fui bien hasta la mitad, eran 116 kilómetros. Y en el kilómetro 80 comenzaba un puerto brutal, o sea, un puerto de esos que se ven en la televisión, que suben los profesionales, que ves que nunca acaba, que ves ahí la montaña a lo lejos que gira a un lado, gira a otro, y me vinieron los calambres. Yo sudo mucho, soy grande, sudo mucho, y a pesar de hidratarme, pues me vinieron calambres en los gemelos, estiraba, cuádriceps, isquios, empezaron los calambres en todas las partes de las piernas, y bueno, pues en recorrer 8 kilómetros tardé 3 horas y media, porque es que ni siquiera podía andar. No podía ni montar en bicicleta ni andar. El coche escoba pegado a mí, con gente ya subida que se había agotado. Y bueno, la verdad es que habíamos luchado mucho por hacer el equipo, por estar ahí. Y no podía fallarle a Julio, no podía fallarle a mi equipo. Con lo cual, bueno, pues aún con calambres decidí subirme y superarlo. Y bueno, pues llegué con 12 horas y media. Llegué de noche y la llegada fue muy, muy emotiva, ¿no? Porque me estaban esperando el equipo y gente en la meta, y fue, la verdad, la llegada todavía lo recuerdo y fue bastante emotivo, fue muy bonito.
Iñaki, una cosa más por mi parte. Julio superaba el ictus, pero parece que siempre hablamos de una cosa, bueno, pues que no nos va a pasar y cualquiera somos candidatos. Y cada vez más jóvenes y cada vez en, no sé, es como para asustarse.
Es que ese es el problema, exactamente, y la verdad es que Julio está haciendo una grandísima labor. Es una pena, ¿no?, que te tenga que ocurrir algo de esto para que te mentalices, y él, bueno, pues se ha concienciado en que hay que darlo a conocer y está dedicando ahora su vida a difundirlo, ¿no?, y a contar lo que a él le ha pasado, y con una vida sedentaria, unos malos hábitos, al final te vas acostumbrando. Bueno, ya haré deporte, ya lo haré mañana, ya empezó la semana que viene. Y bueno, pues al final todos somos candidatos. Hay parte de genética, pero todos somos candidatos a que nos ocurra, ¿no? Entonces hay que concienciarse de que un poquito de deporte al día y una vida saludable es importantísimo para evitar esta enfermedad que a cualquiera le puede tocar.
Bueno, tenéis lo que habéis hecho y el grupo de los seis valientes, un mérito tremendo. Estaba pensando yo que si te aficionas a hacer cosas de estas, yo tengo un buen representante, es de lo mejorcito, se llama Miguel Ángel Paniagua.
Ajá, sí,
no sé si querrá, porque claro, ya con todo lo que lleva a sus espaldas, o no, Pani.
Hola.
Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, hombre, ¿cuánto tiempo?
¿Cuánto tiempo? Sí, nos conocemos bien, Miguel Ángel y yo. Empezamos en esto del mundo del baloncesto, empezamos juntos. Le debo mucho a Miguel Ángel. Un abrazo fuerte.
Igual. Pues nada, que me alegro mucho y de que haya sobrevivido a todo esto. Y
dime.
Aprovechando que estás, ¿cómo ves a tu ex-equipo en la Final Four? ¿Le das alguna opción?
No, al Olympiacos le veo. Venía, no sé si venía un poquito más de tapadillo de más aquí, ¿no? Pero bueno, pues no sé. Es que en una Final Four, al final es complicado dar un pronóstico, ¿no? Cualquiera de los que llegan pueden ganar, es muy complicado. Quizá el favorito, yo doy al Madrid. Yo al Madrid como favorito, como local en este caso.
Bueno, no tiene un mal currículum, Iñaki de Miguel. Escuchándola ahora.
El mejor es mejor persona.
¿Qué? ¿Cómo?
Lo mejor de eso es mejor persona.
Oh, qué flores. Bueno, Iñaki, cuídate mucho. Te escuchamos en las retransmisiones de Telemadrid de la Liga Endesa,
Fantástico, un abrazo.
Oye, ¿al campus nos llevas o no?
Al campus, ya sabes que este verano tenemos campus gigantes, hay que...
Getafe, vamos, ¿no? Yo te voy a mandar un enviado especial, es un alumno aventajado, se llama Albert Diez.
Ah, bueno.
Te irá bien,
seguro que
sí.
Aprenderá mucho.
No, ya verás, hombre, es muy buen alumno, Iñaki, gracias.
Bueno. Gracias a vosotros, un abrazo fuerte.
Bueno, y antes de despedirnos, dos cosas. Juan Arias, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Una despedida. Deja el básquet la hermana de Rudy, Marta Fernández, vistiendo también la camiseta de Perfumerías Avenida. No es un déjà vu, pero la semana pasada también hablamos de una despedida en Perfumerías, en este caso de Ana Montañana.
Sí, la semana pasada fue Ana Montañana. Esta vez el turno es para Marta Fernández. A los 33 años cuelga la camiseta. Ella ha dicho las botas, pero como estamos en baloncesto, seguramente es lo más apropiado. Ha dejado atrás un currículum bastante bueno. Ha ganado 5 ligas y 6 copas en España, una liga y una copa polaca. Jugó en la NBA en Los Ángeles y también con la selección española, lógicamente, más de 100 veces internacional, 2 bronces en un campeonato de Europa y un mundial. Como recomendaba ella, era el momento de irse.
Han pasado 30 años desde que yo empecé a jugar a... Ay, Dios. Pues eso, han pasado 30 años desde que yo empecé a jugar en el colegio con 3 añitos solo, en Mallorca, y desde entonces mi vida ha estado rodeada de balones y canastas. Madre mía. Al baloncesto le debo todo. Toda mi familia, mis amigos, pero en especial mis padres y mi hermano. Sin ellos no lo hubiera conseguido. Cuelgo las botas, pero me llevo una mochila llena de muchísimo cariño, de muchos amigos y de momentos inolvidables. Os voy a llevar siempre en mi corazón. Gracias.
Deja el baloncesto profesional, pero va a seguir vinculada de alguna forma al mundo de la canasta. Va a trabajar en proyectos con la Federación Española y también en la fundación de su hermano, Rudy Fernández.
Tengo ganas de otros proyectos. Se acabó una etapa que para mí ha sido súper bonita. Y quería hacerlo, y siempre lo había dicho, acabar en un buen momento. No quería acabar sin jugar o con lesiones, sino que... Quería retirarme bien, feliz y disfrutando, que es lo que he hecho siempre. Y es una etapa que es preciosa para mí, y ahora empieza otra que todavía también me hace más ilusión, si cabe.
Hablabas de la hermana de Rudy. Yo creo que Marta Fernández, después de todo lo que ha hecho, se ha ganado el derecho a pasar la historia del básquet español como la propia Marta Fernández.
Sí, señor. Tres bronces, uno mundialista, dos europeos, 119 veces internacional. ¿Cómo están los playoffs de la Decoro, Juan?
Van a comenzar, de hecho, las semifinales. Ourense, Lleida y Lugo, Valladolid. La serie comienza el viernes y es al mejor de 5 partidos. Los cuartos fueron al mejor de 3. A priori, Ourense se presenta como favorito ante Lleida, quien distanció en 4 victorias al final de la liga regular, pero curiosamente, el conjunto catalán les ganó los dos partidos, tanto en tierras catalanas como en tierras gallegas. La otra semifinal es un poquito más apretada. Entre Lugo y Valladolid, los gallegos apalizaron a los castellanos en Galicia y Valladolid ganó por solo 2 puntos en casa.
Queda una plaza de ascenso deportivo. Gracias, Arias.
Hasta luego.
Bueno, nos vamos, cerramos el 192, un recuerdo desde aquí para el subcampeón de la Eurocup, el Herbalife Gran Canaria, que se queda a las puertas del título y también, consecuentemente, sin billete para la Euroliga la temporada que viene. Miguel Ángel Paniagua, hasta la semana que viene.
Adiós, un abrazo.
Adiós, profe. Pilar.
Que me voy, oye, que le mando un beso muy grande a Marta. Marta, compañera de profesión, ¿eh? Además de jugadora. Durante 2 años estuvo en esta casa, todos los domingos nos contaba la Liga Femenina. Bueno, es una persona a la que tengo mucho aprecio. Y bueno, que le vaya bonito y que si busca trabajo, pues oye, que se venga por aquí los martes, ¿no?
Nada es gratuito. Gracias, Pilar. Adiós.
Hasta luego.
Parrita, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Una cosa, ¿no? Una cosa.
Una cosa. Continuaremos viendo estos playoffs en los que el factor cancha son una broma de mal gusto.
Adiós, Parra.
Hoy nos ha dejado rascar bola en el Superman ayer. Era un día muy importante.
Y gracias a todos. Recordad, en cope.es habitamos siempre en nuestro espacio Showtime. La semana que viene más. Adiós.